Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos, que no sé si lo sabes, estamos en la Semana del Orgullo, que creo que el Día del Orgullo es el 28 de junio, 29, 28.
Sí.
Y estamos en, vamos, en una semana de festividad. Y entonces, ¿qué mejor que hacer un podcast dedicado a una película, a la película más LGTBI de la historia de la humanidad? O sea,
sí,
y se me ocurren varias, pero no sé cuál elegir.
Pues está Brokeback Mountain.
Sí, ¿no? Call Me By Your Name, por ejemplo.
Está Filadelfia.
Filadelfia, claro que sí. La Ley del Deseo, de Almodóvar, que me encanta esa película.
Está Con Amor, Simon.
Sí, Tango para Tres. Pero no, es que son obvias esas películas y no se me ocurre qué podíamos hacer.
Ya, es que te he visto confundido, pero ¿tú sabes cuál, o quién, mejor dicho, podría pasar por ser el mayor icono gay de la historia sin quizás saberlo él mismo?
A ver, ilústrame.
Freddy Krueger.
¿Pero qué
Paripar, con Juanma González y Dani Palacios. ¡El podcast! ¡Yeah!
Vamos a ver, Juanma. Freddy Krueger, me has dicho. ¿Pero de qué estamos hablando?
A ver, déjame explicarme. Y esto, tú como fan de la saga Pesadilla en el Street, lo sabes fijo. Lo que pasa
claro
es que
lo sé.
En tu baúl de los recuerdos, seguramente.
No, hemos hecho teatrillo porque yo muchas veces he reivindicado Pesadilla en Elm Street 2, que es la película que vamos a hablar.
Pesadilla en Elm Street 2, La Venganza de Freddy,
sí.
Que es, durante muchos años ha sido la película más odiada, con diferencia de la saga, porque, amigos, tiene un subtexto homosexual la película, que en su momento, al menos aquellos quienes, los que se dieron cuenta en el ya lejano 1985, porque supongo que las cosas eran distintas con toda seguridad entonces, hubo gente que se dio cuenta y hubo gente que no se dio cuenta. Y eso llevó también a que la película fuera arrinconada al final de todas las 7-8 películas de la saga Pesadilla en Elm Street como la menos favorita de los fans, pese a que tiene sus cosas buenas la peli. Y luego, esta rareza que tiene de salirse por la tangente totalmente y meterse en este fregado, la hace distinta y apuntaba a una saga alternativa de Pesadilla en Elm Street que al final no se produjo, ¿no? Porque en la tercera las cosas volvieron al cauce de Wes Craven de la primera peli.
Sí. Pero vamos, yo no es por tirarme el folio, pero yo siempre, siempre he reivindicado esta película. Precisamente por esto. O sea, porque la gente no se ha dado cuenta que realmente esta Pesadilla en Elm Street iba de otra cosa. O sea, hablaba de otra cosa que así a priori a lo mejor en los años 80 o 90 no era tan evidente, pero a medida que miras la película con otros ojos te das cuenta del subtexto que hay, que es muy interesante y además muy divertido. O sea, porque yo cada vez que veo esta película me río mucho con muchísimas cosas que pasan, que ahora mirándola ya con esos ojos y sabiendo realmente de qué habla la película, yo me parto. O sea, me parece, no sé si es consciente, si lo es, me parece muy inteligente y muy audaz meter todo ese subtexto gay en una película de terror para masas, o sea, para el gran público. O sea, que me parece la leche.
Es difícil de valorar Pesadilla en Elm Street 2, porque puedes valorarla por esa rareza, puedes valorarla por sí misma, por lo lograda que está la película, y me parece que no es tan horrible, aunque tampoco es perfecta en absoluto. Tiene unas cosas, vamos a llamarlo, estructurales que me molestan y que las sigo viendo ahí, que no es una película perfecta en sus propios términos.
No, desde luego que no.
Y luego también, bueno, hay que tener en cuenta que la saga de Freddy Krueger luego remontó durante un par de películas para luego volver a caer en las últimas, ¿no? Para luego repuntar otra vez en la última que hizo Wes Craven, La Nueva Pesadilla, que también es una peli súper rara totalmente ajena a los postulados de Pesadilla en Elm Street, hizo otra cosa radicalmente distinta, más cercana a Scream que a Pesadilla en Elm Street, Wes Craven, sí, con esta peli. Y luego está esta peli que dice David Chaskin, que es el guionista que contrataron para hacer la peli, que en su caso era deliberado el meter el subtexto gay, en el cual Freddy Krueger utiliza a un chico para hacerse carne, le posee. Pero claro, todo esto tiene un segundo significado, y es que este chico no es exactamente heterosexual como aparenta, de modo que Freddy Krueger representa, al aparecérsele en los sueños, una homosexualidad reprimida.
Sí, sí, ¿no? Eso es, una homosexualidad latente que está ahí esperando a salir y dar rienda suelta a sus fantasías, además, más oscuras, porque las fantasías de que tiene el personaje protagonista, Jesse, son oscurillas. O sea, a él le gusta, además, un tipo muy concreto de homosexualidad, por lo que nos está contando. O sea, que...
Sí. Esto, para que os para aclararlo, y nosotros tenemos la mente muy sucia, pero hay un punto que es complicado, que hay que saber leer en la película, y que lo digo ya para quitarnos de polémicas, y es que la película yo creo que no identifica, bueno, la película no quiere identificarlo, pero en cierto modo lo hace sin querer, por su propia lógica de película de terror, que al final no la violenta, pero no estamos identificando homosexualidad con Freddy Krueger, es decir, con algo malo, no estamos identificando el ser homosexual con, o el salir del armario, que es lo que le pasa a este chaval, o lo que no quiere hacer, con un personaje que al fin y al cabo es un pederasta asesino. No es esa clase de perversión sexual. Yo lo identifico más bien con el hecho de reprimirla. Es decir, claro. Freddy Krueger es esa represión que te lleva a no salir del armario y que encima se burla de ti en el espejo, ¿no? Cuando le dice en la habitación, le dice, nena, ¿no? La escena esa.
Sí.
Yo lo veo más ese aspecto concreto, amigos. O sea que no, en este podcast no vamos a identificar, no vamos a trazar ese paralelismo, y si en algún momento lo parece, pues será por la lógica propia de nuestro discurso, pero no.
Estábamos poniendo la tirita antes de que pase cualquier cosa, pero como estamos en tiempos un poco convulsos y muy delicados, cualquier cosa puede tomarse a mal interpretarse mal. Entonces, por si acaso, pues si hay algún ofendidito, pues no es nuestra intención. Aunque en algún momento podamos soltar un chiste, pero ninguno de los dos, esto me parece una gilipollez decirlo, pero ninguno de los dos somos homófobos ni tenemos ningún problema con el,
y si no, el público LGTBI y demás. Que nos pongan un cartelito como a lo que el viento se llevó.
Antes, algo así, que nos pongan un mensaje antes del podcast. Bueno.
La voz de Poveda, no, que salga la voz de Poveda diciendo. No sé.
Sí, como eso es.
Claro, que vamos a comentarios, ¿no, Dani?
Eso es, vamos a leer algún comentario en iVoox y en Apple Podcast. A ver, que lo tenía aquí localizado los de Apple Podcast y se me han movido, me cago en... A ver, me meto aquí cine y televisión, par impar, aquí estamos en entrevistas de cine, estamos los primeros, pues ahí estamos, muy bien. Pues mira, tengo aquí uno que dice... Capizor, se llama, nos llama Megacracks, y dice... Los Megacracks del podcastismo, fantástico, magnífico programa. Nunca tenemos suficiente, aunque Poveda opine lo contrario. Poveda siempre está en las mentes, en los pensamientos de nuestros... de la gente que nos escucha.
Claro.
Mis sugerencias, trilogía Karate Kid, Arma Joven. Y dice al final, esta frase te va a encantar, Juanma: Michael Bay es mi dios y Juanma González mi pastor. Nada
eso
me falta.
Eso es, coño, joder, claro que sí.
Eso ya, con eso ya te puedes morir tranquilo, Juanma.
Ya, bueno, me iba a morir tranquilo igual, pero sí. Está bien, está bien. Bueno, esperemos que a Michael Bay no le caiga a la del pulpo con todo este movimiento represor que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? De quitar estatuas, de poner carteles en películas, de quitar a South Park de HBO Max, de quitar capítulos de Rockefeller Plaza también, porque en un capítulo se pintan de negro, tipo de cosas.
Que decían, ¿dónde ha sido? Donde los Goonies querían también poner
todo eso, sí.
Los Goonies y no sé cuánto.
Aliens
en Sky lo han hecho, sí, madre de Dios. Y ahora, ¿cuál era? Múltiple en Netflix, quieren, en Change.org han sacado algo para retirarla. Oye, bueno, da igual.
Sí.
Bueno, ¿que leemos alguna de iVoox? ¿Algún comentario?
Sí, pues mira, a ver. Es que son muy largos, pero nos ha escrito Víctor Mestre Pérez, que es uno de nuestros habituales. Muy buenas, Víctor, que ha escuchado el podcast, nos dice cracks, muchas gracias. Dice que se inició con Pierce Brosnan, yo también. Realmente, bueno, con Roger Moore probablemente vi alguna en el videoclub, pero demasiado crío como para que realmente me gustase. Pierce Brosnan es mi primer Bond, yo creo que hay que decirlo así. Y dice que se le hacían un poco viejunas las películas antiguas de James Bond, pero que en resumen que les va a echar un ojo otra vez, porque después de lo que dijimos de esos chistes entre negros y erótico festivos de Austin Powers,
claro,
la va a ver con otros ojos más nostálgicos, claro, o más cercanos, ¿no? Y eso me gusta, ¿eh? Hay que verlo.
Es que hay que verlo con esos ojos. Las películas de Roger Moore hay que verlo con los ojos, con la mente sucia, con ojos gorrinos. Claro. Y igual que ahora con Pesadilla en el Street, hay que verla con desde el punto de vista que vamos a contar nosotros ahora. Pues con las películas de Roger Moore, exactamente lo mismo. La mente totalmente sucia para ver las películas de James Bond de Roger Moore.
Sí, oye, y las de Pesadilla en el Street a mí ahora no me dan miedo. Antes me daban pavor absoluto, ahora no me dan miedo, pero uno reconoce, en las que son más serias, reconoce la audacia de sus planteamientos. Eso hay que inventárselo, chavales. O sea,
sí.
Es que hay que crearlo de la nada, y no te sale otra vez, igual de bien.
La 1 durante mucho tiempo, a pesar de Mestre 1, a mí me parecía la película más terrorífica que había visto jamás. Luego ya cuando fui haciéndome más mayor y creciendo, pues digamos que el terror fue avanzando y no me pasaba lo mismo que así lo veía. Pero la primera vez que vi Pesadilla en el Street 1, que yo debía tener 11 años o así, me cagué de miedo, vamos. O sea, terrible.
En las otras que se iban tomando a cachondeo el invento cada vez más, pues bueno, aún así son películas muy imaginativas y muy elaboradas. Tú las veías, Freddy no era un tío con un machete que mataba a la gente sin más, sino que este tío se inventaba todo un mundo alrededor para liquidar a cada uno de los chavales, con lo cual era siempre una sorpresa constante, ¿no? Era una montaña rusa.
Estoy viendo que aquí hay un comentario de Sergio en iVoox, antes de meternos ya en harina del todo, que dice, enhorabuena por el programa, rozáis la perfección. Solo os falta para abordarlo un especial del cine kinky. Un saludo.
Ostras, ese molaría mucho. Tendría que preparármelo también mucho.
Yo ese me lo tendría que preparar bien, sí, porque hay mucho cine kinky, hay muchas películas,
O sea, tendría que decir a Federico, dame una semana libre que necesito hacerme. Y Federico diría, tómatela y no vuelvas.
No, mejor tómate dos si quieres.
Tómate dos si quieres. Pero es muy buena idea, es muy buena idea.
Sí.
O sea, tendremos que hacer algo, un perros callejeros o alguna cosa así de montarse en un Super Mirafior y ir por los poblados de chabolas ahí arrasando.
¿Cuál era esta? La de Antonio Flores, Rosarillo y Manzano. ¿Cuál era? Colegas se llamaba.
No sé, pero eso es Los Mercenarios del Cine Kinky.
Esa película es maravillosa, que también salía el Pirri por ahí, salían todos. Esa película es de las, yo es de las que recuerdo como top,
Imagínate la escena del final de Bad Boys 2, de Dos Policías Rebeldes 2, cuando van con el Humvee rompiendo chabolas, pero con cine kinky ahí en Aluche, ¿sabes? Sí, con un Super Mirafior y ahí rompiendo chabolas con el 127 ahí durante media hora. Y qué Will Smith diciendo, ay tío, tienes un poco de... Bueno, en fin. Luego nos ha escrito Eugenio.
Hombre,
que vive en Alcorcón, me lo he encontrado alguna vez en la calle. Escribe otra sábana de Pedro J. Ramírez. Yo le doy por contestado en el comentario de iVoox que le he contestado, ¿vale, Eugenio? Así que un saludete y gracias por escribirnos. Pero nos pide también, nos hace varias solicitudes aparte, nos hace varias propuestas. Y luego también nos habla de James Bond, nos habla de Antonio Poveda, nos pide El Justiciero de la Noche, que yo creo que no es la primera vez que lo hace.
Sí,
nos pide de la saga de Charles Bronson. Y, jolín, habría que hacerlo de Yo soy la Justicia 3, que es la más marciana de todas. La de que se va al edificio y empieza a matar todos los kinkies que encuentra por ahí porque llevan la radio alta. Y esto no es una exageración, o sea, la película es así.
Cualquier excusa es buena para liarse a tiros, llaman porros.
Exactamente.
Claro.
Y bueno, y muchos más. Eva Barceló también, un anónimo que nos dice, hola anónimo, hace mucho vi Panorama para matar la última vez, ha sido genial recordar las escenas míticas, pues mira, perfecto. Ah, sí, y dice este fallo del doblaje que dice Valle del Silicio a Silicon Valley.
Silicon Valley, sí.
Christopher Walken en una escena. Guay, pues bueno, yo creo que aquí quedan bastantes. Bronhead bueno. Nos dice que Roger Moore es su Bond favorito, o sea que guay. Bueno, bien, un podcast bien acogido, Dani. Así.
Bueno, y recordar que nos pueden mandar lo que quieran, tanto pues eso, recomendaciones o apreciaciones o lo que sea, o sobre todo audios que pondremos en el programa. Esta semana no vamos a poner ninguno, pero la semana que viene pondremos más. A la dirección podcastnld@libertaddigital.com. Donde sí. Nos ha escrito Isa Olla Villar, y te lo agradecemos, Isa, con el alma, de verdad, que nos hayas escrito, y iremos eso, poniendo más audios el resto de las siguientes semanas. Y si quieres, Juanma, empezamos ya, entramos en harina, entramos sí. Directo ya a Pesadilla en el Elm Street 2, La venganza de Freddy. ¿Qué película
sí,
de
sí, sí.
No, eso es Viernes 13. Eso es Viernes 13.
Sí. Bueno, pues sí, qué película. A ti te gusta mucho, Dani, a mí me gustó. Me parece que está mejor escalonada y la película avanza bien. Es obvio que es distinta, es un perro verde dentro de la saga Pesadilla en Elm Street. Pero como sí. Dice el propio David Chaskin, el guionista, es que entonces no había saga de Pesadilla en Elm Street. Claro, es decir, entonces no había canon.
Esa es la historia. La leyenda toda la leyenda y todas las normas, las reglas en torno a las películas de Pesadilla en Elm Street de Freddy Krueger, pues no estaban establecidas, no estaban asentadas, nos las mostraban por primera vez en la primera parte, pero no, como no había más películas, digamos que la segunda parte te daba rienda a soltarte de esas normas, ¿no? Y hacer, tener libertad de hacer lo que te dé la gana. Claro, luego ya cuando vinieron las demás películas, la segunda se quedó arrinconada ahí como la rara Abyss, como la película que se sale del universo de Freddy Krueger y hace lo que le da la gana. Pero claro, es que hasta ese momento no existía la leyenda en torno a Freddy Krueger como existió después. Y claro, sí. Pobre David Chaskis lo decía, es que en ese momento no había tanta leyenda sobre alrededor de Freddy Krueger como hay ahora.
Esto se produjo pues básicamente por la necesidad acuciante de las productoras de cine de terror, que suelen ser productoras independientes, de ganar dinero. Claro. Se encontraron con este gran éxito de bajo presupuesto, Pesadilla en Elm Street, en el año 84, y a la New Line, por otro lado, productora que acabaría siendo mítica, del también mítico productor de cine de terror Robert Salle, que es igual de racano que Roger Corman, pero también igual de listo, sí. Porque sacó de la manga esta película, que la hizo Wes Craven, pero en todo caso él se hipotecó la casa para hacer Pesadilla en Elm Street 1. No se llevaron muy bien Wes Craven y él. Y por eso Wes Craven yo creo que no estuvo para nada interesado en hacer la segunda parte, porque no se soportaban. Luego se congraciaron un poquito más, luego se hicieron más amigos.
Y sobre cuando todo porque leyó el guión y dijo, esto no es lo que yo...
Esto no, esto, exactamente, yo esto no me pongo... Yo esto no lo dirijo y no lo reescribo porque, básicamente, amigos, lo que hace esta película es... llevar a Freddy Krueger al mundo real. Y eso es como, yo qué sé, hacer de los personajes de Michael Bay, pues los adalides de una carroza del orgullo gay. Es decir, es algo que no es algo que no va. O sea, Freddy es poderoso en los sueños. Freddy no tiene por qué hacerse carne, no tiene por qué ser su objetivo. Y el mostrar a Freddy en el mundo real, que es lo que hace esta película, es salirse de la Biblia de Pesadilla en Elm Street. Entonces no la había, como decimos, pero en esta película se vio que ese no era el camino, que Freddy Krueger no era eso.
Sí, porque ver a Freddy Krueger en la escena de la piscina es la que realmente se saca claro, el contexto, se saca todo, o sea, ahí es donde falla la película. Ver a Freddy Krueger persiguiendo a chavales que le sacan dos cabezas, pues como parece, no parece muy amenazante, o sea, sí. Cualquier ese chaval, si hubiese dado media vuelta, le hubiesen atizado una buena hostia a Freddy Krueger y lo habría puesto patas arriba. Entonces es lo único, y fíjate, puede tener muchas más cosas, pero es lo único que yo puedo... poner en duda de que funcione la película, al momento de la piscina. Pero el resto, me parece que la idea es genial. Me parece
es que yo rompo una lanza, como tú, en ese aspecto concreto. Hay cosas de la peli que no me gustan, pero este, sí, en realidad, esta película, yo creo que sí que propulsa el mito de Freddy Krueger, aunque luego al final lo lleve por otro lado. Freddy Krueger lo que hace, y esto luego lo supieron ver en Pesadilla en Elm Street 3, que es la película ya canónica, la favorita de los fans, Los Guerreros sí. del Sueño. Freddy Krueger, como te ataca, es con tus peores sueños, tus peores miedos. Y tus peores miedos anidan en tus pesadillas. Por eso él lo sabe ver. Si tú eres un drogadicto que teme recaer, te va a atacar con jeringuillas. Si eres un mudo que está traumatizado por no poder hablar, te va a atacar con eso. Si eres un traumatizado sexual, te va a atacar con eso. Y eso es precisamente lo que hace esta película.
Claro.
Este chaval tiene, no sabe ni siquiera si quiere salir del armario o qué es lo que le está ocurriendo. ¿Vale? Eso tiene una novia, pero le gusta a su amigo. No sabe, está confuso, no sabe qué le pasa. Y Freddy aparece por ahí.
Claro.
Para aprovecharse y alimentarse de eso. Entonces establece casi una relación homosexual con este chico, que se le aparece, pues básicamente Freddy se te aparece en la cama, ¿no? Con lo cual siempre hay un componente freudiano sexual, porque se te aparece mientras duermes. Y se aprovecha de todo eso. Y se aprovecha de todo eso para hacerse carne. Que sí. Ahí es donde viene el lo complicado. O sea, aquí viene lo que no es canónico y es que Freddy.
Claro, si no, es que si analizas realmente fríamente, Freddy Krueger en esta película no es el malo de la película. Realmente Freddy Krueger es un símbolo de libertad, de libertad reprimida. O sea,
sí, bueno, yo creo que es más bien la represión, sí.
Sí, pero sí, sí, pero él está constantemente animándole a que saque, a que libere esos impulsos. Quiero decir, claro, estamos dentro de una película de terror y Freddy es el malo, pero realmente si analizas fríamente y analizas realmente de qué te está contando la película, Freddy Krueger lo que le está diciendo a este hombre es que a este chico es que se libere. Sí. Que se quite todos sus complejos.
Totalmente.
Y haga lo que realmente quiere hacer. Y está durante toda la película acosándole para que se libere. Entonces, visto la película desde otro contexto, Freddy Krueger en la película es el bueno, no es el malo. Casi los malos son el padre, por ejemplo, que está constantemente dando por saco al pobre chaval y además acusándole de las cosas más peregrinas.
Sí.
Y incluso el ambiente, ¿no? Las chicas que hay alrededor como que le miran así como riéndose de él, como diciendo, fíjate qué pinta de pringao. Y efectivamente, sí. qué pinta de homosexual reprimido tiene en los años 80. Porque hay que recordar que la película transcurre en los años 80, ¿sabes? Un chaval, sí. Y más en Springbrook, que es donde transcurre la película, en el medio este americano, en Ohio, pues no podía decir así abiertamente que era homosexual porque tenía miedo. Y esa amenaza constante de no ser aceptado, de ser acosado, se ve muchísimo durante la película en personajes femeninos. Al principio de la película, la escena del autobús, vemos a dos chicas que se ríen de él por su apariencia.
Sí.
Fíjate este chavalito, fíjate que, como diciendo, pero qué pinta. Además, se dice cuatro, ¿no? Metiéndose con él. Y claro, el chico está constantemente luchando contra todo eso, porque él desea ser una cosa, pero el entorno no le deja, porque se ríe de él, simplemente por el hecho de que exista la posibilidad de que él salga del armario y revele que es homosexual. Entonces, sí. Eso durante toda la película está y se ve con ya te digo, los malos son las personas corrientes, la gente normal.
Sí, o incluso, pues eso, lo que yo digo, o sea, Freddy Krueger no representa la homosexualidad en sí misma,
no.
Representa la censura de esa, o más bien la autocensura, y la peor censura es la que nos ponemos nosotros a nosotros mismos. Entonces, claro. En ese sentido, sí que tiene sentido de que Freddy Krueger sea el malo, es decir, este chico no es malo porque sea homosexual y el salir del armario significa que va a empezar a ponerse el guante y a rajar gente, ¿no? No es eso exactamente, ¿no? Pero bueno, la película, como tampoco es un alegato homosexual, al final es una peli de Freddy Krueger, pues hay un momento en que se la empieza a sudar todo y Freddy Krueger sale y se empieza a cargar chicos en la piscina, en lo que es la peor escena de la peli, porque...
Pero si te das cuenta, si te das cuenta de algo muy interesante en esta película, que no ocurre en otras, salvo en la escena final, durante toda la película, porque la muerte aquí al final lo que es una traslación del sexo, es decir, aquí estoy jugando con los mitos de Eros y Tánatos, ¿no? La muerte y el sexo es exactamente lo mismo. Y él cada vez que mata, lo que realmente está haciendo es tener relaciones sexuales. Y cada vez que Jesse y Freddy Krueger mata a alguien, damos por hecho que efectivamente con esa persona que está muerta se ha acostado con ella, como ha pasado en muchísimas películas de slashers y tal, que realmente lo que te traslada a la muerte es el sexo. Pues en esta película Freddy Krueger solo mata a chicos, no mata a chicas.
Cierto.
Solo mata a chicos, solo mata a hombres.
Sí.
Ahí la intención está clara, o sea, es algo consciente. O sea, David Chaskin sabía perfectamente, aunque no lo hiciese público, no se lo contase ni al elenco de protagonistas, ni siquiera al propio director Jack Solder, no tenía ni idea de cuál era el material que tenía en las manos.
Es que en el documental Never Sleep Again, que os recomiendo absolutamente, yo lo tengo en DVD, en Zona 1, y son 4 horas de todas las películas de Freddy, ¿no? Hecho hace 10 años o así. Dice David Chaskin que él, para él era deliberado, es decir, que lo escribía así. Jack Sholder, el director, no lo vio porque pues, era un señor de 40 años y no se dio ni puta cuenta, pero que luego mucha gente del elenco de la película sí que era homosexual, empezando por el protagonista Mark Patton y continuando por los escenógrafos, por los decoradores y toda la gente en el equipo que podía serlo y que para los que fue evidente.
Era evidente,
entonces,
claro.
Se dedicaron a reforzarlo todavía más a espaldas del director y del productor Robert Salle, que tampoco se dio ni puta cuenta. Entonces, el resultado es una película que parece que tiene dos significados absolutamente diferentes, ¿no? De que, tiene un subtexto que más que subtexto es sobretexto. Nadie se dio cuenta en su momento, pero que es una pesadilla psicosexual de la hostia. Tú fíjate, cada vez que va a aparecer Freddy, ¿cuál es el síntoma en el mundo real? Y esto no sale en ninguna otra película de Pesadilla en Elm Street, que tiene lugar en esta película. Que empieza a subir la temperatura,
empieza a sudar, todo se pone calentísimo. Realmente justo antes de que aparezca Freddy, el tío empieza a sudar como un pollo y todo se convierte como un infierno. Y realmente él está lo que está teniendo en ese momento es está dando rienda suelta a su imaginación. Se está imaginando cosas, está
caliente.
Está caliente, está soñando, está teniendo un sueño erótico en el que los objetos de sus deseos siempre son chicos. En este caso, su colega del instituto, que es realmente el que le mueve a hacer todo esto. Sí. Él está enamorado de su compañero, de ese chaval que se parece a George Clooney de joven. O sea, es como George Clooney joven. Se parece muchísimo. Ese es el objeto de su deseo y el que hace que el tío lo pase mal. O sea, y además recurre a él constantemente para contarle sus problemas, porque realmente él lo que quiere no es acostarse con la chica, o sea, se quiere acostar con el chico.
Sí. De hecho, fíjate, si la película es gay, que Antonio Poveda, que nos está escuchando, nos ha puesto en el chat, me voy a poner luego la peli y zurrarme la sardina.
Es una peli muy gay. Es la peli de terror más gay de la historia, o sea, eso es así.
¿Sabes cuál es el...? Yo como espectador, a mí todo esto me parece súper guay e incluso puedo tolerar la salida de tono de la mitología Pesadilla en Elm Street porque entonces no existía y tuvo que venir la tercera película a regenerarlo
todo, sí.
A mí el problema que... Yo le veo pocas víctimas, tío, a esta película. Yo creo que un muerto más por ahí, para que no se desmayase el ritmo, le hubiera venido muy bien, porque solo tiene la muerte del entrenador hasta la escena final de la piscina, con lo cual se queda muy sosita en víctimas esta peli, lo cual, bueno, también la hace mucho más rara todavía, porque en cierto modo no es como las pelis de Viernes 13 o las de Pesadilla en Elm Street, que sabes que cada 20 minutos vas a ver morir a un chaval, porque eso es la arquitectura del propio guión, ¿no? Esos son sus puntos álgidos. No, en esta película en realidad es más bien un thriller psicológico, con un monstruo sobrenatural que resulta ser Freddy Krueger. Hay que decir que esta película un fracaso no fue. De hecho, esta película fue la que fundó New Line, la casa que construyó Freddy. El éxito de Pesadilla en Elm Street 2 permitió que luego se encarrilase la franquicia, porque si no, no hubiera habido ninguna.
Esta película en su momento fue un éxito porque iba a rebufo del éxito de la primera. Entonces, la gente fue a ver esta película sin saber lo que iba a ver y aún así le gustó, o sea, porque tampoco se replanteó muchas cosas, o sea, eso es así. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, una vez que ya estaba el universo de Freddy Krueger y Pesadilla en Elm Street construido, tú pones todas las películas en contexto, las ves todas las películas y ves que esta película se sale de la saga, no es una continuación, es más bien un spin-off, o sea, parece un spin-off más que una continuación de la primera película. Entonces, por eso es la película rara en todos los sentidos de Pesadilla en Elm Street, pero efectivamente no fue un fracaso. Pero porque iba a rebufo, la primera se estrenó en el año 84, esta se estrenó en el año 85 y aprovechando el éxito que arrastraba la primera parte, pues se hicieron esta y continuó con ese éxito. Pero vamos, obviamente no fue un fracaso para nada. Y lo bueno de la película es que es una película rápida, es una película que, como tú bien dices, echas de menos a lo mejor más muertes, ¿no? Porque solo muertes así recordadas son las del entrenador y la de Grady, la del el amigo del protagonista, y luego en la fiesta que mata así un poco sin ton ni son. Pero como dura tan poquito, como dura 80 minutos pelados, dura 82 minutos, pues tampoco se te... se larga. O sea,
sí, no, y luego fue un éxito de taquilla, que nadie piense que esta peli fue un fracaso que obligó a regenerar la saga por otro sitio, ¿no? A volverla a llevar por otro lado, ¿no? Es que esta película en realidad fue la que confirmó que la gente tenía hambre de Pesadilla en Elm Street. Y luego ya con la tercera volvió Wes Craven y se contrataron otra serie de profesionales que yo creo que invirtieron ya más en la película. Pero me parece que esta película está mejor hecha a nivel técnico que la película original, pese a que está hecha con unas prisas tremendas, y por eso cogieron este guión, que era lo que tenían, y se pusieron a rodar ya para tener ingresos el año que viene, porque así, amigos, funcionan las empresas y el mundo real, sobre todo cuando son pequeñas. Necesitamos exprimir esto para no irnos a tomar por culo. Eso es así, sin más. En las películas también. Y cogieron esto y la hicieron pues como pudieron. ¿Vale? Porque así se hacen las cosas en la mayoría de la.
Sí.
Y sin embargo, la veo como una película Jack Shoulder. Me parece que no la rueda mal. Los equipos de efectos especiales estuvieron adecuados, pese a algunas cosas fruto de la falta de dinero y de tiempo. Pero bueno, aún así tiene una serie de escenas culminantes que están muy logradas y que están ciertamente más logradas que los efectos especiales de la primera peli. Y luego tienes, por ejemplo, una partitura. Ese cambio se ve muy, bueno, muy bien en la música. La música de Christopher Young.
Muy buena.
En la primera tiene un tema de sintetizador de Charles Bernstein, que es el tema de Freddy, pim, 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 que es aterrorizante, pero esta música me parece a mí que tiene mucha más calidad, mucho más desarrollo, mucho más atmósfera. Es una película más turbia a nivel de fotografía. El director de fotografía es el mismo que de la primera, Jax Heidkin, pero vamos, me parece que es una película que está solucionada bastante bien para los medios que tiene, con lo cual no es una chapuza total. En ningún momento.
No es una chapuza para nada. Lo que pasa es que visualmente la película está conseguida y tiene momentos y además tiene momentos muy buenos e ideas visuales muy buenas. O sea, sí. Además conjuga todo, conjuga una película de terror de los años 60. Lo que tú quieres ver cuando ves los efectos especiales, quieres ver un poco de todo. Quieres ver animatronics, quieres ver maquetas, quieres ver maquillaje. Sí. Y hay de todo en esta película. O sea, a lo mejor en menos dosis de las que uno querría, ¿no? Que a lo mejor, como tú bien dices, querrías que hubiese más. Pero lo que hay, las dosis que tienes, aunque son bastante contenidas y un poco más a pinceladas, así en dosis pequeñitas, están muy bien conseguidas, están muy bien hechas. Y es verdad que la fotografía de esta película a mí me gusta. O sea, creo que el trabajo de Jake Hedkin está guay. O sea, sí. Mola.
Sí.
Por ejemplo, esa sensación de cada vez que él está soñando y se despierta empapado en sudor, la sensación de calor condensado en esa habitación, que está conseguido a través de iluminación y de fotografía, de efectos visuales, está muy bien hecha. O sea, mola, funciona.
Sí, y por supuesto los maquillajes. En esta peli, en la primera, el creador del maquillaje de Freddy Krueger fue David Miller, pero en esta segunda contrataron a Kevin Jagger, que entonces era muy jovencito, pero Kevin Jagger acabaría siendo una de las absolutas leyendas del maquillaje y las criaturas de los años 80. Es el tío que fabricó a Chucky, es el tío que pues puso maquillajes. Ahora mismo no me viene ninguna otra peli, pero bueno, es tan fácil como buscarlo en IMDb. Es una leyenda, ¿vale? Y luego está también, bueno, pues eso, se contrataron mejores maquilladores y equipos de efectos especiales, ¿vale? En Pesadilla en el Elm Street 2. Con lo cual yo presumo que sí que hubo más dinero que en la primera película. Y que, bueno, en ese sentido, pues también no es una película desastrosa. Tiene, de hecho, un par de escenas absolutamente buenísimas. De tal. Y si pues, quieres...
Si te parece, desengrasamos.
Desengrasamos y hablamos de ellas.
Hablamos de esas secuencias. Pues hay una secuencia muy recordada en esta película, que es la que ya el público de aquella época dijo, aquí pasa algo raro, este protagonista masculino no es como el que sueles ver en una película de terror de los años 80. Y es el momento en el que el chico, Jesse, Mark Patton, tiene que recoger su habitación, porque su padre le dice que no recoja la habitación, no va a salir no va a salir de casa. Entonces él coge el radio cassette, una radio que parece que se ha traído su padre de las Islas de las Canarias en los años 80, o sea, de estas terribles, y coge una cinta y pone una canción que se llama Touch Me, de un grupo que se llama Wish, y se pone a bailar y a hacer un poco el tonto mientras recoge la habitación. Y es un momento bastante gay dentro de la película y es de los más recordados. Así que si os parece bien, pues escuchamos ese Touch Me del grupo Wish.
Venga.
esta escena, para cuando veáis la película, si la habéis visto antes de escuchar el podcast o vais a ver la película después, es divertida porque el chaval se sale, se carga todos, o sea, todas las convenciones del cine de terror y coge un rol totalmente femenino, que eso es lo que juega mucho el guionista, el director, sobre todo el guionista, porque el Jack Solder no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y es atribuirle cualidades femeninas al protagonista masculino, que es donde él ahonda en su homosexualidad. Entonces lo que hace es lo que haría cualquier personaje femenino en otra película de este tipo, es ponerse una cinta y ponerse a bailar y a cantar. Lo que haría, por ejemplo, Elizabeth Shue al principio de Aventuras en la Gran Ciudad o cualquier otro personaje femenino en cualquier película de los años 80. Y él se pone esta canción, se pone unas gafitas de sol, se pone una gorra y mientras recoge su habitación, baila. Es más, hay un momento muy divertido que la gente recuerda, claro, que es cuando en el momento que empieza a cerrar uno de los cajones de su armario, con el culo, moviendo el culo mientras baila. Sí. Claro, esto ya, una vez ya conocido el subtexto de la película, la gente ve esa escena y se
Me la imagino, pues eso, en convenciones o en actos gays que puedan poner la peli y aquí es donde la gente se levanta a aplaudir, ¿no?
Porque sí, no,
es superada también, ¿no? O sea,
esta película se ha convertido en icónica en el público LGTBI y la pone en festivales de cine gay y además la pone y es uno de los momentos álgidos, o sea, y además es que esto es una película ideal para una sesión nocturna de estas de medianoche que se hacía en Nueva York en los años 70 con The Rocky Horror Picture Show, que también es una película muy a reivindicar en el mundo gay. Pues perfectamente un programa doble o triple podía ser The Rocky Horror Picture Show y esta película para que la gente vaya disfrazada y hay momentos en los que la gente grite las frases a la pantalla y que se ponga a bailar. Y esta es una escena para que el público se ponga a bailar, claramente, vamos.
Sí, sí, es una imitación de Risky Business.
Risky Business.
Sí.
Lo que pasa es que Risky Business, incluso la canción que elegían era un rock, o sea, no tiene nada que ver con esto, que es un pop muchísimo más ligerito y más bailable, claro.
Sí, sí, sí. Y que es fruto de la improvisación. El actor Mark Patton, que efectivamente es homosexual, aunque en ese momento no había salido del armario.
Claro.
Supongo que por eso Jack Solder, pues si se lo olía, tampoco él tenía una película que dirigir. No estuvo muy pendiente de hacer ningún alegato ni nada de eso. Y simplemente dirigió la película, pero obviamente es una escena súper gay, ¿no? El chaval empujando con el culo el cajón, poniéndose un palito en los calzoncillos, ¿no? Y agarrándolo como si fuese una guitarra o un caballo o vete tú a saber qué, ¿no? Yo no sé cómo bailamos los tíos heterosexuales. Yo creo que yo en mi caso no bailo, pero no debe de ser así. Entonces, claro, todo contribuye a reforzar todavía más todo el rato esa sensación de que estamos ante una película de una salida del armario gigantesca.
Claro.
La venganza de Freddy es, pues eso, es lo que es.
Es que años después, analizando la película, la gente que odiaba esta película y que decía que era la película que se salía de todo el universo de Pesadilla en Elm Street, acusaba al protagonista, a Mark Patton, de que era él el que se cargaba la película, porque era excesivamente femenino y excesivamente gay. Pero claro, una vez que sabes la película de que va realmente, te das cuenta que no es un fallo, es un acierto increíble, un acierto tremendo haber cogido a Mark Patton para elegir este papel.
Porque es un buen actor, para empezar.
Porque sí. Es buen actor y además realmente el objetivo del guionista se cumple con este actor. Porque hay que recordar que en el casting de esta película, mucha gente se presentó al casting, actores muy jóvenes de aquella época, actores casi adolescentes, para interpretar el protagonista de esta película, porque Pesadilla en Elm Street 1 había sido un tremendo éxito. Se presentó gente como, por ejemplo, Matt Damon o el propio Brad Pitt se presentó para encarnar el papel de Jesse.
Christian Slater también.
Y fueron rechazados por este chaval, por Mark Patton, que nunca más volvimos a saber nada de él.
Sí.
Pero yo creo, estoy convencido que los directores de casting elegieron a conciencia, sabían que solo él podía hacerlo porque encarnaba físicamente, sí quedaba el papel de un chaval que era homosexual y no lo quería reconocer. Otros chavales con un aspecto más masculino, pues a lo mejor no habrían funcionado. O simplemente que en pantalla pues mostraban otras cosas, ¿no? Tenían otros atributos distintos, pues no habrían funcionado. Pero en este chico que muestra muchísima debilidad físicamente, es un chico como muy apocado, con unos rasgos faciales no digo afeminados, pero sí muy infantiles. Parece que muchas veces tiene cara de niño. Entonces, sí, funciona perfectamente en esta película.
Sí, fíjate que la película, aunque sea eventualmente o circunstancialmente, que tampoco lo pretendiera, hace algo que es muy bueno, y es, te convierte en héroe de la película a un personaje masculino que carece de muchos de los atributos que tradicionalmente le atribuimos a un personaje heroico masculino o a un rey del grito, ¿no? Bueno, para empezar, es un chico, no una chica, lo cual en las películas de terror es más raro. Siempre suele haber una reina del grito porque las mujeres son más fáciles de físicamente de coger. O sea, van a correr menos que tú, la mayoría de ellos, y con lo cual si eres el malo la puedes coger antes, ¿no? Pero en relativo a los hombres sí que tenemos una serie de presiones. Igual que las mujeres se las atribuyen ciertas presiones o el estar a la altura en ciertas cosas, como por ejemplo maquillarse o estar delgada, etcétera, etcétera, a los hombres también las tienen. Y no todos los hombres son el estereotipo de jugador de béisbol americano, que podría ser el perfecto coprotagonista de una película como Pesadilla en Elm Street. Y de hecho ahí lo tenemos en El Amigo, ¿no? Que es un chaval guapo, musculoso, ¿no? Sin embargo, aquí tienes a un chaval que no sabe jugar al fútbol.
Al béisbol.
Que no es capaz de hacer una puñetera flexión. Que tiene, como tú dices, unas facciones pues aniñadas o afeminadas. Es decir, es un tío al que no se le dan bien los deportes y que no sigue las normas. Probablemente, pues eso, tenía todas las papeletas para que le llamaran marica en el cole, ¿no?
Claro.
Sin más, diciéndolo así.
Eso es.
Y efectivamente la película va de eso. No te lo dice nunca, no lo verbaliza la película, nunca jamás en la puñetera vida te lo dice. En la hora y media que dura no te dice nada de eso, no se pronuncia esa palabra, pero eso está todo el rato ahí, tas, 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 tas.
Es que la escena de la primera escena que hay en el colegio, en el instituto, que es en la clase de gimnasia, que están echando un partido de béisbol, están jugando al béisbol, la escena ya te está diciendo el tono de la película, o sea, y es que aparece Grady, que es el chavalito, el guaperas, el amigo del protagonista, que se parece, vamos, a mí me recuerda mucho a George Clooney de chaval, de joven, sí. Y sale ahí todo fardón, todo chulo con su bate ahí, como en plan un poquito de Denis Zuko en gris, ¿no? Como
sí, mira mi bate, mira lo que tengo entre las manos, chavalote.
Y claro, el personaje de Jesse, Mark Patton, está mirándole fascinado, o sea, está embobado mirándole. Además, Juan se queda mirándole ahí como atontado, batea, y él sigue mirando al chaval. Y entonces la bola le da en la cabeza, porque está totalmente embobado mirando a su compañero. Y sí, a partir de ahí ya nos da a entender como diciendo, ojo, que es que este tío lo que está, le gustan los chicos, no le gustan las chicas. Y es más, es que esa escena continúa con... Le eliminan jugando al béisbol, él gracias a algo que hace Jesse, eliminan del juego a su compañera, a Grady. Grady se mosquea y le baja los pantalones.
Sí.
Le deja con el culo y los dos empiezan a pelearse de mala manera, así como los dos agarrados, abrazados en la arena y en el polvo. Todo muy, todo ya muy gay desde el principio.
Es que la película tiene momentos súper gays, o sea, es súper freudiana, es puro... Sí. Es una pesadilla psicosexual freudiana, podríamos decirlo así, en plan cultureta. Fíjate que cuando él trata de consumar con su novia, la chica que se parece a Meryl Streep, el tío sale corriendo porque no es capaz, pero bueno, se supone que hay una excusa en la película, y es que Freddy Krueger está a punto de salir de él y él teme por la chica, ¿no? Porque sale la lengua gigantesca de Freddy Krueger de su boca, ella no se da cuenta y él dice, ostras, si me quedo aquí con ella se la carga. Vale, y sale corriendo, lógico, pero ¿a dónde va la película justo después en solución de absoluta continuidad? Corte y pasamos al dormitorio de su mejor amigo, donde el chaval está durmiendo sin pijama, pecho descubierto, y el chaval le dice, tienes que ayudarme, algo se está tratando de meter dentro de mí.
Sí, eso es.
¿Eh, chaval?
¿Puedo, y le dice esto seguido, ¿puedo pasar la noche contigo? Después de decir eso, le dice, ¿puedo pasar la noche contigo? O sea, es más que evidente, vamos. O sea...
Claro, el chaval está huyendo de la novia y se refugia en la cama de su mejor amigo. Lo que pasa es que la película ha metido ahí, ha inyectado a Freddy como una representación metafórica de esa ansiedad, de esa cosa que le persigue, ¿no? De ese estrés, de esa angustia de no querer no saber o vete tú a saber, ¿no? De eso, pero bueno.
Y además luego yo doy por hecho también que durante la película, aunque no se dice, pero yo estoy convencido que el personaje de Grady, el amigo, Él es homosexual, es consciente de que es homosexual y ha salido del armario y por eso se le ve tan feliz y está tan contento.
Sí. Sí, esa, bueno. Sí.
Yo ya sabes que me gusta a mí sacar siempre lecturas así un poco a mi interpreto las cosas como a mi bola, como me pasó con Holly Gennaro, pero que cada vez estoy más convencido de que que fue así. Yo estoy convencido de que el personaje de Grady, él es homosexual, es gay, sabe que es gay, ha salido del armario y está feliz y contento. Y de hecho él está, yo creo que es el que está constantemente, a la vez que Freddy, picándole al personaje de Jesse para que salga del armario y disfrute de su sexualidad con libertad y con alegría. O sea,
la amiga dice.
No, me refiero al chico. Es Grady el que está constantemente. La chica está constantemente intentando atraer a Jesse, al protagonista, hacia la heterosexualidad. Pero el amigo, Grady y Freddy, los dos, están constantemente intentando que Jesse se libere. Constantemente. Él en el partido de béisbol lo que hace es bajarle los pantalones y agarrarle para que se libere. Cuando los momentos del vestuario, igual. O sea, él está con la camiseta, siempre sin camiseta en el vestuario, atusándose el pelo y totalmente liberado. Y además, hay una cosa que es muy divertida durante toda la película y es que vemos todos los personajes que aparecen de fondo, que son extras directamente, o la chica, la amiga morenita esta que está con el personaje femenino, con Lisa, siempre están hablando, buscando a los chicos y tal, pero nunca mencionan a Grady. Grady está como aparte de todo. Es un tío soltero, el más guapo de todos, pero la chica morena, amiga de la protagonista, lo lógico es que intentase buscar una relación con el amigo del protagonista, pero a Grady lo obvian. Es como si con ese chico no tiene nada que hacer, porque ese chico no tiene nada que hacer con él porque es abiertamente homosexual y a él le gustan los hombres. O sea, y yo creo que ese subtexto está en la película. Creo que Grady es gay y todo el mundo sabe que es gay.
Sí, de hecho, ¿cuál es en la mítica escena en la que Freddy sale de su cuerpo, que es una escena de maquillaje absolutamente maravillosa,
muy buena,
realizada por Mark Sjostrom, que también trabajó en la primera, es decir, Kevin Jagger hizo los maquillajes de Freddy y creó el maquillaje de Freddy que ya fue más conocido y más elaborado para las siguientes películas, en esta segunda peli, pero fue Mark Sjostrom el que se ideó la escena de Freddy saliendo de la tripa, literalmente, de este chaval, y que es una escena de penetración también, porque hay una...
Claro.
O sea, es Freddy, la cabeza de Freddy rompiendo literalmente la piel del muchacho del pecho, y que lo parte y se libra de él y sale pues se libra del muerto, el chaval muere simbólicamente y sale Freddy, aunque luego realmente sigue vivo, ¿no? Porque es como una especie de salida... traumática, pero no lo mata realmente. Y tiene esta escena, pues que es eso, es casi una penetración o una cosa también igual muy, muy simbólica. Luego también al final me acuerdo del final en donde la novia rechazada al final es el que mata a Freddy, cayendo de vuelta al muchacho, digamos, ¿no?
Sí.
Besa a Freddy con un beso de amor y de algún modo rompe el encantamiento y trae a la heterosexualidad al chaval confundido, ¿no? Aquí es la película donde puedes decir que se confunde o no, ¿no? Porque en realidad este chaval pues simplemente vuelve a la buena senda, entre comillas, y se va con su novia, pese a ser homosexual. Pero bueno, yo creo que la simbología de la película está ahí. La peli al final se pliega a lo que es una pesadilla en Elm Street, no se convierte en un alegato gay, pero el significado ya está ahí. O sea, no hace falta que la literalidad de los acontecimientos que te muestra la película no socava el significado de la misma. Ahora mismo te lo pondrían en la cara, es decir, te lo verbalizarían, te harían una película, yo que sé, de Tom Hooper con Eddie Redmayne, en donde todo el mundo lo dice claramente en el guión, ¿no? Y te lo subraya y luego la subrayar. Bueno, me mola más así, ¿eh? Me mola más así.
Es que yo estoy convencido que una película como esta, con este subtexto, con este mensaje que tiene ahí soterrado, que ahora a día de hoy es evidente, pero creo que está mostrado muchas veces con sutilidad y con muchísimo desparpajo y muchísima gracia muchas veces. Una película como está hecha hoy en día tendría que hacerse tantos vericuetos, tantas vueltas, que la película duraría 2 horas y media fácilmente. Y sería un pestiño. Y esta película
Ahora mismo te mostrarían a todo el instituto tirando tomates al chaval, que es un renegado de la vida total. O sea, la harían mucho más melodramática. Esta película, aunque involuntariamente, es mucho más simbólica.
Claro,
y la convierten muy interesante.
Y todo en 80 minutos, que es lo mejor de todo. Fíjate, la de cosas que tiene la película, una película de género. que va directamente vamos, desde el minuto 5 de la película ya coge a carril y va, coge las normas del cine de terror. Y sin embargo, fíjate la de subtexto que tiene, la de cosas que hay implícitas en ella, con muchísimo mensaje. Es decir, ya te digo, sí, no necesita metraje para explicar las cosas. Simplemente están ahí y tú tienes que interpretarlas visualmente. No se verbaliza, que es lo mejor de todo. En sí, una película claro. Ahora los personajes dialogarían muchísimo, hablarían muchísimo de sus sentimientos. Ahora no, o sea, y en esta película no. Esta película no hace falta. O sea,
sí.
Se ve, simplemente se muestra. O sea, se muestra con sí. imágenes.
Realmente trata de ser eficaz como peli de terror, aunque en mi opinión no siempre lo consiga, pero sí. Al final, la película, la propia Pesadilla en Elm Street 2, es una película con un conflicto tan grande como el propio Jesse, como el propio protagonista. En el sentido de que fuerza mucho el significado de Freddy Krueger para adaptarlo a eso. Sí. ¿Era este el lugar para hacerlo? Pues quizá hubiera sido una película de terror mucho mejor sin Freddy Krueger.
Seguramente. Lo que pasa es
que la película se aprovecha del carisma de Freddy Krueger para hacer esto. ¿Era este el lugar para hacerlo? Pues quizá no. Quizá no era esta la franquicia, quizá tenían que haber creado un monstruo nuevo, un Jeepers Creepers o un, yo qué sé, lo que te dé la gana, o un gnomo psicópata con un gorro verde, ¿sabes? No lo sé. Pero quizá no era Freddy. Ese es el problema.
Claro, yo entiendo que habría sido más difícil, ¿no? Quiero decir, hacer una película de este tipo saliendo del universo de Freddy Krueger y para meter todo este subtexto, todo este mensaje escondido, pues a lo mejor en otro tipo de película pues habría sido imposible. Yo creo que aquí David Chaskin, muy inteligente, dijo, bueno, pues voy a aprovechar el éxito de Pesadilla en Elm Street, la primera, meto todo esto que la gente, mucha gente lo va a obviar y se lo va a comer, o sea, y lo va a aceptar. Sí. O sea, entonces, bueno, tampoco me chirría mucho.
No chirría. De hecho, es que hay cosas que sí que me encajan bien, mejor de lo que se dijo en su momento, porque básicamente Freddy lo que hace es aprovecharse de los chavales, de los hijos de los que le mataron. Estos hijos son producto de un mundo adulto que no les ha contado la verdad.
Claro.
O que les ha tratado de proteger, pero que ha fracasado con el uso de la violencia. Ellos mataron a Freddy Krueger y provocaron todo esto, ¿no? Provocaron la muerte. Los padres provocan la muerte de sus hijos tratando de protegerlos.
Eso es.
¿No? Con sus secretos. Y, bueno, y luego estos chicos muchas veces son marginados. Fíjate en la tercera peli, que son chavales que están en un psiquiátrico por culpa de los padres.
Es verdad, sí. La tercera es muy buena.
Y que dice, es que pobrecitos, porque Freddy Krueger los liquida a todos. Además, al final queda la chica, la heroína, pero al final Freddy Krueger consigue llevarse por delante a un montón de chavales, al sordito, al sordo no le mata, le mata en la cuarta, al de la silla de ruedas, a la pobre que huye de las drogas, pobrecitos, ¿sabes? O sea, son personajes que te inspiran compasión en las mejores películas de Pesadilla en Elm Street, ¿sabes? Entonces, este chaval, al final, es un buen chico al que le ponen en la posición nefasta de ser un poseído que va matando gente, con lo cual tiene un sustrato trágico el personaje también, ¿sabes? O sea que me parece que está guay en ese sentido.
Tenemos que hablar de la escena de la muerte del entrenador Snyder, de Marshall Bell.
Que es la escena super gay de la película.
Es la escena super gay y más recordada de la película y de las más divertidas. O sea,
sí, matarle a toallazos en el culo.
Sí. Primero porque juega con lo que hemos dicho antes de lo de levantarte en mitad de la noche con unos sudores terribles, con la habitación a 45 grados en la que es capaz de derretir las lámparas y el vinilo, un disco de vinilo que está ahí derritiéndose encima de la cómoda esa que hay al lado de su cama. Y el tío de repente sale de su casa y se mete en un bar que vemos claramente que es un bar gay, de ambiente gay. O sea,
donde sale Robert Salle, hace un cameo el productor, es el camarero.
y Robert Salle no lo sabía, ¿no? Pobrecillo.
Sí, es verdad. Es el que le cuero con pinchos y...
Y no sabía que la película tiene subtexto gay. Joder, Robert, estabas en la parra totalmente. Pues porque le ponen la cerveza de mala manera, pero vemos ya que el tío de repente sale de Pesadilla en Elm Street para meterse en Loca Academia de Policía o directamente en A la Caza de William Friedkin, porque ese bar, o sea, ese ambiente totalmente.
Sí.
Y de repente está el tío, estaba ahí ya descamisado, o sea, totalmente descamisado, sudando como un pollo, y según le ponen la cerveza, aparece el entrenador, le agarra la mano y el entrenador va vestido, vamos, o sea, también de cuero con pinchos. ¿Y qué hace el entrenador? Se lo lleva al gimnasio del instituto y lo pone a correr, a dar vueltas a la pista de baloncesto.
Sí, luego claro, que es una mezcla, es una escena que parece un sueño y podría serlo, de hecho lo es, y por eso tú no sabes si consuman o no consuman, lo único que sabes es que luego pasa todo muy rápidamente a las duchas y que al entrenador que está en la sala de pelotas se le empiezan a caer todas las pelotas encima.
Sí, 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 una lluvia de pelotas a la cara del entrenador, sí, sí, sí.
Exactamente, pelotas en la cara, o sea, como qué suave, que me...
Sutileza.
Y luego le mata a Freddy, le mata a toallazos en el culo, desnudo.
Bueno, claro, le quita la ropa como si fuese lo típico que hacen los boys, que se quita la ropa de una vez así, del pantalón, y se quedan en pelotas. Pues a él le quita la ropa así de una vez también, lo deja atado en las duchas de cara a la pared y empieza a coger las toallas y empieza a atizar en el culo con las toallas. O sea, mientras el tío está agarrado ahí en posición sumisa. O sea, un rollo muy sadomasoquista. Y luego, que coño, o sea, sabemos perfectamente que al final consuman, porque cada muerte es una relación sexual, y además de una manera muy, es decir, que tienen sexo fuerte, porque llega Freddy Krueger y le hace un desgarro brutal en toda la espalda, que es una escena, una escena que está muy conseguido, el maquillaje está muy conseguido, y lo destroza ahí y lo desangra, o sea, como diciendo que la primera relación sexual que tiene este chico, Jesse, en la película, es una relación bestial, o sea, es, pues eso, la primera relación, que casi siempre suele ser traumática, es una relación, pues, un poco chunga, o sea, dolorosa, podemos decir.
Sí, sí, terrible. Sí, sí, pues,
pero,
pues
y lo mejor de todo, que luego, otro momento icónico gay de la película, que es, además está muy resuelto muy bien esta escena visualmente, que es que él en la ducha, Jesse, que no se entera de nada, mientras el vapor del agua va creciendo, y vemos como su figura se tapa, se nubla, y de repente aparece de entre el vapor la figura ya de Freddy Krueger.
Sí.
Y una vez que ya se ha consumado el acto, cuando ya ha matado al entrenador, vemos a Jesse totalmente bañado en sangre, levanta la mano y tiene el guante, y cuando se fija, se da cuenta que él ha sido el que ha matado al entrenador, pega un grito, que es un grito de mujer totalmente. Se convierte en una scream queen en esa escena. O sea, pega un grito nada para nada masculino, todo, o sea, todo muy, muy femenino.
Sí, sí, y en esa escena, por cierto, creo que Freddy Krueger no es Robert Englund, porque estuvo a puntito de no salir en la peli, porque Robert Salle, el productor, no quería pagarle a Englund lo que ya pedía por la película, que pedía, pues, debió de pedir más pasta, y esa escena la hizo un doble, no la hizo Englund. Luego vieron que quedaba fatal, que el tío que se lo puso no sabía hacer de Freddy, porque Freddy conlleva una de las características de Freddy Krueger, que lo distinguen de Jason o de todos los malos, es que es un tío con carácter. Es decir, es un tío que camina de una manera, que habla de una manera, que te dice, o sea, requiere un actor.
Pero bueno, es que Robert Englund comenta que él, para interpretar a... Es que Robert Englund es muy buen actor. Es que muy buen actor, como hemos dicho, ser buen actor, como hemos dicho muchas veces, no es solo decir bien tus frases y tu texto y poner buenas caras, es el lenguaje corporal, o sea, mover bien, saberte mover. Y Robert Englund en eso es de los mejores. Y el tío le transmite una personalidad al personaje de Freddy Krueger con su caminar, con su manera de andar. Y él dice que él trabajó muchísimo el movimiento de pelvis para que tuviese unos andares muy reconocibles Freddy Krueger. Y aquí, en esta película, que hay muchas veces que se juega, como en la primera, con la silueta de Freddy Krueger, donde solo vemos la silueta del personaje, no vemos ni siquiera la cara, es fundamental que se mueva y camine de una manera muy, muy concreta. Y claro, si coges a un actor para que haga el personaje de Freddy Krueger y no es capaz de andar como anda Robert Englund, pues el personaje te lo cargas. Sin verle la cara sabes perfectamente que si no camina como ha combinado en los explicos anteriores, el que está detrás de ese personaje no es Robert Englund, es otro. Y aquí, de nuevo, por ejemplo, la escena de las duchas donde no le vemos la cara, la manera en la que él se me aparece y cómo camina, es que es fundamental que Freddy camine así.
Sí, sí, sí. Y eso, pues este elemento de que es un personaje metafísico, de que en el mundo real es invisible, pero en realidad está ahí y te está cogiendo la toalla y te está dando duro en el culo con ella, pues se ve claramente también en la peli. Y de nuevo, yo creo que esto en la primera pesadilla en Elm Street no lo hacía, en esta las muertes son una representación del pavor del personaje. Es decir, es una muerte con iconografía homosexual. Una toalla en el culo, pelotas, bueno, es una cosa, pues eso. Y en la otra, pues no era así, ¿no? La otra, pues los mataba con lo que tenía a mano o con alguna cosa de puesta en escena o alguna solución ingeniosa que te daba pie a pensar que es un personaje extremadamente poderoso, que controla todo el entorno y lo puede hacer todo, ¿no? Porque es un sueño. Pero en esta lo hace de una manera en el que se aprovecha de ti. ¿Por qué? Porque Freddy es un violador. La cosa nunca mencionada de Freddy es que es un pederasta violador de niños. En la película solo te dicen que secuestra niños, pero claro, sí. ¿Para qué secuestras un niño?
Se cuenta más en el remake que hicieron no hace claro. Muchos años. Si se cuenta, que yo creo que no era necesario, quiero decir que no hace falta que lo cuentes porque ya se suponía que se secuestraba a niños, no era para...
Sí.
O sea, que ahí se sobreentiende, ya se sobreentendía que realmente si secuestras a niños es para abusar de ellos. O sea, pero bueno.
Claro. Claro, esa es la cosa. De hecho, las películas de pesadilla en Elm Street pues siempre fueron superiores a casi todas las de este tipo, precisamente por eso, porque tenían perfectamente estudiado qué tenían que contarte y qué no para funcionar, y además tenían la capacidad de ser muy exageradas, porque Freddy, al ser un personaje metafísico, no real, puede hacer lo que le venga en gana, con lo cual tú puedes poner en escena todo tipo de trucos, efectos especiales sorprendentes, y la gente acudía para ver qué se sacaba de la manga el cachondo de Freddy Krueger, que se podía disfrazar de tiburón, que se podía disfrazar de estrella del rock, que se podía disfrazar de personaje de cómic para asesinarte, etcétera. Entonces hay una cantidad de ingenio volcada en ellas, en los asesinatos de Freddy Krueger, que no era solo ver a los personajes destripados, cosa que en realidad casi nunca veías, ¿no? Salvo en alguna especialmente dura, pues no eran películas tampoco muy sangrientas.
Aquí, fíjate, comentabas que a lo mejor echabas en falta más muertes, y es verdad, pero seguramente las dos muertes que hay en la película
son duras.
Son las más duras de toda la saga, yo creo, son las más explícitas. Porque tanto la muerte del entrenador como la de su compañero de Grady son las más salvajes, o sea, las que se muestra más sangre y más de una manera más cruda como matan a esos personajes. En los otros se queda un poco, se ve un poco más, sí, se ve el dolor. En lo otro se ve, está disfrazado siempre de una puesta en escena muy estilizada porque juega mucho con los sueños, pero aquí, al ser el Freddy Krueger saliéndose del sueño e invadiendo la realidad, pues las muertes son claro. Muchísimo más dolorosas.
Claro, en las dos primeras pelis todavía no tenían ese aroma cómico que Freddy Krueger fue adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Que podría ser muy cruel y muy elaborado, pero al final en la cuarta te estaba transformando a una chica en una cucaracha y la torturaba, pero era un muñeco de una cucaracha al final, era asqueroso, sí. Pero no era... Pero aquí estás viendo a un tío que le desgarran la espalda y que le duele y que sus padres están al otro lado de la puerta, con lo cual tiene una cosa muy, muy... Tiene una crudeza que pese a ser fantasía, pues está ahí en tu cara todavía, ¿sabes? Entonces no... Por eso, pues bueno, sí que funciona. Esa escena funciona de puta madre, tío.
La escena muy bien,
sí.
Y luego la escena... A mí otra escena que me flipa de la película es que has mencionado tú antes, es que en el momento en el que ya Lisa, por fin, en el momento que están en la fiesta y están todos pasándoselo bien, todos los chicos ahí que están aprovechando la fiesta para, en el momento en que se vaya el padre a dormir... meterse en la piscina, beber cerveza y darse el filete y darse el lote, o sea, que es lo que están esperando todos los chicos y las chicas a eso, y el único que se queda apartado ahí fuera y como un tío raro, como el tío raro del grupo, es Jesse, y llega la chica Lisa y lo mete en los vestuarios estos en la casetita esta de la piscina, ¿sí? Y es cuando directamente se le tira encima y para intentar traerlo al mundo heterosexual. Y en el momento en el que él está agarrado ahí al tío, que es un momento muy, muy, muy divertido, porque él está agarrado con las dos manos a los pechos de la pelirroja esta, ahí, está ahí, cada mano en una teta y la cara en medio. Y él está con los ojos cerrados como diciendo, yo interpreto que él está liándose con Lisa, pero está pensando en otra cosa, obviamente. O sea, está pensando en el chico, obviamente. Y es el momento en el que de repente abre los ojos, se da cuenta de que está con una chica, no con un chico, y en ese momento sale la lengua. En el momento en el que sale la lengua, que es una lengua súper asquerosa, sí. Ese es de mis momentos favoritos de la película.
Una lengua fálica ahí, como una... Sí, y luego, si te fijas, justo después... Bueno, me hace mucha gracia que los chavales, en cuanto los padres se suben a la habitación, transforman todo en una fiesta.
Sí, pero claro, claro.
Están en el piso de arriba, como si no se dieran cuenta, ¿sabes? Es un momento un poco gilipollas, ¿no? De tal. Pero Si te fijas, hay un plano, otro más, fíjate qué sutileza, cuando Freddy va a aparecer y sube la temperatura en la fiesta, sí, hay un plano de unas salchichas que se prenden fuego.
Las salchichas que se prenden fuego y empiezan a volar, empiezan, pa, 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 empiezan a dispararse de la parrilla, sí, sí, sí. Sí, el momento que juega mucho con el calor, de que de repente la piscina se empieza a hervir el agua... Sí. Sí, el fuego de la barbacoa, o sea, y de repente empieza a haber muchísimo, mucho, mucho calor. Y claro, es que fíjate, esa escena, aunque es lo que más chirría de la película, porque es Freddy Krueger de repente convirtiéndose en Jason, ¿no? Y matando a chavales corriendo por la piscina. Aún así, me parece divertida. O sea, me parece divertida no por cómo termina, cómo la culmina, sino por todo el preámbulo de la fiesta de. Los chavales ahí esperando a que el padre se vaya a la cama, cuando saca el carrito con las cervezas, cuando ponen la música se ponen ya todos diciendo por fin nos liberamos. Toda esa escena, todo ese momento, ese ambiente me parece que está muy conseguido, me parece muy, muy divertido. O sea, las caras de los chavales, de los actorcillos que hay por ahí detrás que están haciendo de extras, creo que lo hacen bien, creo que lo consiguen en ese momento de gamberrete, de adolescente que está esperando a que los padres se vayan para hacer lo suyo. Me mola esa escena, fíjate.
Sí, 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 no, sí. La escena es la escena polémica, porque precisamente Freddy Krueger no se materializa en el mundo real y mata a personas en el mundo real. Y ahí comentan en el Así se hizo cómo Freddy Krueger deja de dar miedo, porque ahí se ve que Robert Englund es un tío de 1,65 a 1,70, con bigardos que juegan al baloncesto y que corretea detrás de ellos como un abejorro. Y Freddy Krueger, pues, pierde el control de la escena, aunque está en control de ella, porque los mata a casi todos, ¿no? Pero
sobre todo porque venimos de una escena anterior muy potente, que es la muerte de Grady, ¿sabes? Que es, claro. De repente, además, se va el Jesse, se va a la habitación de Grady, él se materializa a Freddy, mata a Grady, de repente aparece de la nada, bueno, aparece en la casa el tío lleno de sangre y dice, lo he matado, no he podido evitarlo, no he podido evitarlo, sí. Y tal. Y de repente se transforma de nuevo en Freddy ahí, delante de todos, y juega a aparecer, desaparecer, rompe el cristal, de repente desaparece, vuelve a aparecer del suelo, rompiendo como una alcantarilla, no sé, una cosa muy rara. Sí. Todo como muy espectacular, con muchísimo efecto, pero sí que es verdad que es ridículo, porque vemos que claro, que Robert Englund mide 1,65, no sé, pelado, y es el tío corriendo detrás de chavales que le sacan dos cabezas.
Sí.
Digamos,
sí, sí.
Digamos que como amenaza real, pues no es tan amenazante, porque
claro,
cualquiera de esos chavales le puede matizar un mandoble y tirarlo a la piscina. Vamos.
Sí, no es tanto que la escena esté mal hecha, es que es una escena que no forma parte de los recursos de la saga, de la Biblia, del personaje, ¿no? Con lo cual, aquí es donde se forzó la máquina, quizás sin saberlo. Quizás sin tener demasiado en cuenta las cosas y forzados probablemente por un calendario de producción de algo que ya estaba en marcha y bueno, y eso pues ya en ese momento no se pudo solucionar. Se percibió que estaba mal, pero ya estaba el tren en marcha y eso no se pudo cambiar. Pero bueno, la película yo creo que hemos dicho que tiene muchas virtudes y oye, sus particularidades tiene y bienvenidas sean. Ya sobre todo pasados los años y viendo que cómo han evolucionado las cosas para bien en muchas de estos temas sociales, pues aquí tienes una película que lo apuntaba y en su momento no se supo ver o no se quiso ver porque precisamente no se hacía así y oye, y lo hemos, eso que hemos avanzado, la película sí. Permite ver que hay cosas que sí que se han movido al respecto.
Sí, sí, sí.
Y viendo esta película, ¿cuánto? ¿25 años después? Porque es del 85. No, 25.
Date cuenta que llevamos tres películas seguidas del año 85, ¿eh? Noche de miedo, Paranoia para matar y esta. Nos hemos ahí. Sí. Hemos empecinado en ese año.
Nuestro año favorito. Yo ojalá volviéramos a tener. Yo 4 años.
Pero... 35 años, sí, tiene la película. Claro, es que tú lo piensas y dices, joder, es que. Si es consciente, David Chansky fue un tío muy audaz. O sea, si conscientemente meter este subtexto en una película de terror de los años 80...
Para adolescentes. Los adolescentes son los más marginados, pero también los más hijos de perra con estos temas. Es decir, que muchas de la ahora van de concienciados muchos, pero ¿por qué no ha salido Pablo de Alborán del armario durante un montón de discos? Pues por miedo a que este mismo público juvenil no comprase
sí.
A su ídolo sexual o sentimental. O sea, es un público muy ambivalente, es un público muy extremo, ¿eh? Que apoya con muchas ganas, pero te retira el apoyo con las mismas intensidades. Y oye, se la jugó el tío, vamos, el tío la metió doblada a todo el mundo.
Nunca mejor dicho, sí. Desengrasamos un poquito, Juanma, y ya volvemos, vamos a la recta final. Pues mira, vamos a escuchar la canción en el momento en el que los padres se van a dormir a la fiesta y ya por fin ellos pueden poner la música que les dé la gana y despiporrarse. Y ponen una canción en el cassette, porque claro, la música de por aquel entonces se escuchaba con casetes, que se llama Whisper to a Scream, de Bobby O, que es cuando es una canción así como muy movidita y todos se vuelven locos. Pues yo no conocía a tal Bobby O, pero escucho esta canción ya detenidamente y también tiene su miguilla. Así que si os parece bien, pues vamos a escuchar Whisper to a Scream.
Saco la super pop y me pongo las gafas de sol. Espera un momento.
Vale. Ya hemos pasado la fiesta.
Caliente, caliente. Se ha puesto esto.
Se ha puesto muy calentito, con la piscina ahí que parecía una olla a presión.
Me siento extraño, que dirían en alguna peli.
En esta lo dice constantemente Mark Patton, Jesse dice, me siento extraño, sí. Hay algo dentro de mí.
Sí, quiere salir.
Quiere salir.
Pues la verdad es que vi la peli el domingo pasado, Dani, cuando acordamos hacer esta película para esta Semana del Orgullo y hacer algo del orgullo gay, pero a nuestra manera.
Sí.
Pareció una idea guay. Y la verdad es que me gustó más que las otras veces que la he visto, porque ya no tengo esta faceta de hooligan de Pesadilla en Elm Street y me da un poco todo igual, ¿sabes? Y me adapto a las particularidades de cada película, pero aún así me parece una película igual de conflictiva en sí misma que el protagonista, que el bueno de Mark Patton, que por cierto hizo un documental que se llama Scream Queen.
Scream Queen, My Nightmare on Elm Street.
Sí, claro, que lo podéis buscarlo por ahí, porque está por ahí, se alquila y se compra.
Él cuenta su experiencia, cómo esta película arruinó su carrera como actor, cómo definitivamente le sacó del armario, salió del armario, cómo él lo pasó bastante mal y cómo tiempo después se da cuenta que esta película le ha ayudado realmente a encontrarse a sí mismo y cómo, gracias a Dios, esta película tiempo después pues ocupa un lugar especial, muy especial, precisamente en el mundo LGTBI y cómo esta película es reivindicada por esos colectivos. Esa película es referencial para esos colectivos y él, al fin y al cabo, ha acabado siendo un héroe y un referente para el colectivo LGTBI, que es una maravilla, es como una especie de cerrarse el círculo. Durante muchísimo tiempo al pobre chaval se le puso la cruz por ser el mal de la película, por ser el que se cargaba la película, el culpable del que la película no funcionase era él. Según el propio David Chaskin, él dijo que la película no era tan buena porque el protagonista era demasiado gay. Y luego, cuando ya por fin David Chaskin reconoció que el subtexto consciente que él había metido en su guión, pues como que al final no es que el chaval fuese demasiado gay, es que la historia, el subtexto gay estaba ahí y él lo que hacía era al final encarnarlo a la perfección. Así que por fin, con todo lo que arrastra esta película, al final el círculo se cierra y acaba, tiene un final feliz con ese documental que has dicho tú, Scream Queen, My Nightmare on Elm Street.
Sí, y yo creo que la película puede ser reconocida como canon perfectamente. Lo único que en ese momento pues se veía que los productores no tenían un proyecto. Es decir, que primaba el hacer la película barata y la hicieron sin Wes Craven, porque Wes Craven no quería hacer ese guión y tampoco en general quería hacer la peli ni soportaba a Robert Salle. Pero es que luego, una vez que se recondujo con el propio Wes Craven en la tercera entrega de regreso, Wes Craven, por cierto, en la tercera entrega tampoco tuvo mucho que ver, porque la reescritura que vemos en pantalla de su guión original es de Fran Darabont y Chuck Russell, el director, sí. O sea, que aligeraron mucho el producto. Pero es que luego en la quinta, la sexta, la séptima peli, tío, en realidad Robert Salle lo que hacía era coger, fijar una fecha de estreno y a lo mejor darte 5 meses para escribir y hacer la película. Con lo cual hubo casos en los que en la tercera película y en la cuarta quedaron estupendas, pero luego tienes el caso de la quinta en donde todo delata una premura, pese a un diseño de producción excelso y ideas muy ingeniosas, el guión no tiene.
No tiene sustancia, no. Es una sucesión de escenas de, sí. Y en la que para el lucimiento de Freddy Krueger y para los diseñadores de producción de cada película, o sea, para los diseñadores y tal, pero realmente como las historias como tal no prácticamente están vacías, no tienen sí. Absolutamente nada, o sea, muy poco.
Y por lo menos en esta película, pese a todo, yo sí que veo una historia.
Sí, claro.
Pese a todos, yo veo un progreso, veo que el guión, pese a desafortunado en algunos de sus episodios, el del periquito, por ejemplo.
Bueno. Por favor,
no me hablas del periquito, pero vamos.
El puto periquito. A mí me encantan las reacciones del padre. O sea, con el periquito, el padre es el típico cuñado. El padre es el típico cuñado. O sea, que nunca, o sea, no es consciente, no se entera de lo que está ocurriendo. La madre sí que sabe que su hijo perfectamente, sabe de sobra que su hijo es gay y le está sobreprotegiendo, pero el padre es que no sabe, el padre piensa que es un chaval descarriado, que le gusta hacer gamberradas, que se droga, cuando es todo lo contrario, el chico es un tío muy modosito, muy... Sí, es verdad, o sea, muy contenido y que está totalmente reprimiéndose constantemente. Sería incapaz de coger un periquito y poner un petardo, que es lo que propone el padre. Él es incapaz de meterse en ningún tipo de droga para nada, o sea...
Es un buen chaval normal, como tú, como yo.
Y al padre le ves ahí siempre con subido a una escalera intentando hacer ñapas, que le ves que no es un tío diestro haciendo cosas, o sea...
Sí, que siempre le da calambre o cosas así.
Le da calambre algo, yo voy a arreglar el aire acondicionado, nada, no sabe arreglar nada. Y es más, yo creo que el padre... vierte todas sus frustraciones, que él tiene también las suyas, con su hijo. Y yo creo que él es culpable de que su hijo sea tan reprimido y esté ahí el pobre aguantando chaparrón durante toda la película. Eso también está mostrado en la película, también está el subtexto en la película, con el personaje del padre.
Sí, sí. Pues eso, es una película que al menos yo creo que sí que está más claro todo de lo que parece. Lo que pasa es que hemos tenido que esperar 25 años para entenderla, según nuestra nueva arquitectura mental que evoluciona con los años, como es absolutamente natural. Entonces, ¿buena película? No me parece una buena película, pero me parece que está bien. Y de hecho me parece que está mejor que probablemente algunas de Pesadilla en Elm Street más valoradas. O sea que me parece una digna entrada en la película, en la saga. Lo único que, como digo, si es que en la quinta película también siguieron el mismo puñetero método. Es decir, que al final tenían algo más claro, que la gente quería Freddy Krueger y lo que era Freddy Krueger, pero tampoco contaban una historia, con lo cual una cosa por la otra, se equilibra la balanza. Y esta peli pues también tiene buenas secuencias de terror, otras absolutamente desastrosas, y ciertas cualidades en la historia que la hacen especial, o sea que bienvenida sea, me parece digna.
Pues yo creo que es una película. Yo creo que es una película especial, pero yo, fíjate, yo además es que no me estoy dando el farol, porque además muchas veces cuando te lo decía tú te descojonabas de risa. A mí esta película siempre me ha gustado y siempre me ha encantado, sí. Y siempre la he defendido. Ha habido varios podcasts y varios vídeos donde yo he salido defendiendo esta película, porque es una película que no me parece fallida. O sea, me parece que al final lo que buscaba es lo que consigue. Por lo menos el objetivo no del director, sino del guionista.
Sí.
Y por eso creo que es una película especial y creo que es una película buena a pesar de sus defectos.
Sí.
Porque el subtexto gay está ahí y es lo que le da valor a esta película. Ese subtexto es consciente y en esta película lo maneja muy bien, lo maneja sensacional. Y además es que los personajes, tanto los personajes y cómo están encarnados por los actores, me parece que están sensacionales. Tanto el trabajo de Mark Patton, Jesse Walsh, como el personaje de la chica, el personaje de Lisa, encarnado por Kim Myers, me parece que lo hacen muy bien, le dan muchísima peso y verosimilitud a sus personajes, que son los personajes de adolescentes, de unos chavalillos. Y creo que ella, Kim Myers, que yo creo que no volvió a hacer mucho más, creo que no es una secuela de Hellraiser y poco más, es una pena porque es una actriz que con el paso del tiempo, yo la he visto en documentales y en reportajes hablando de esta película, que ella, claro, no es que tenga un gran recuerdo de esta película, porque se le va a recordar por el Pesadilla en Elm Street 2, que es una película que ella, al final, digamos que la enquesilló en una película y no volvió a hacer nada más. Pero es una tía que con el paso del tiempo, físicamente, es una mujer estupenda, o sea...
Dilo, está buena.
Está buenísima, está muchísimo mejor de mujer madura ahora con 50 años que tendrá que cuando era una chavalilla. Ahora está espectacular. Yo la veo y digo, esta mujer podría estar en cualquier serie de... Sí. En cualquier película protagonizada por mujeres. O sea, sí, es verdad que tiene cierto parecido a Meryl Streep, sobre todo cuando era más joven, pero la ves ahora, con el paso del tiempo y se le ve la experiencia en la cara, digo, esta mujer, si le diese la oportunidad, podría seguir siendo una grandísima actriz. Y en esta película, insisto, ella está sensacional. Me gusta mucho el personaje este de que está constantemente intentando atraer al chico, a Jesse, al mundo heterosexual. Aunque a lo mejor también encarna a la amiga del gay, de que hemos visto en muchísimas películas, en muchísimas historias, que al final, a lo mejor conscientemente, ella también lo que intenta es que salga del armario definitivamente. O sea, no sé, también podría interpretarse por ahí.
Son amigobios, ¿sabes? Pero bueno, al final consuman, se supone, su relación, pero bueno, que puede ser, interprétalo como quieras, y si no, pues no lo interpretes, tampoco pasa nada, ¿no? Es como al final es una peli de Pesadilla en Elm Street, sí. Y va por otro lado. Luego, me parece que igual intentaron hacer, aunque creo que no, porque todo fue un poco casual en esta peli, algo así como en Halloween 3, en la de Season of the Witch, que no mostraron a Michael Myers, trataron de hacer una historia de Halloween dentro de la franquicia de Halloween, no tuvo éxito, y a lo mejor en esta pues pretendían en cada película de Pesadilla en Elm Street hacerlo todo un poco distinto, no había ese sentido unitario de crear una franquicia, de crear un mundo narrativo con unas reglas definidas, ¿no? Y oye, tampoco lo veo mal. Por ejemplo, es lo que Tom Cruise ha ido haciendo a menudo con Misión Imposible.
Cada
Misión Imposible es de un director distinto. Está la de J.J. Abrams, está la de John Woo, está la de Brian De Palma, todas son con un estilo diferente y eso es lo que es importante para mí, ¿no? Y luego al final ha sido un poco mentira, ¿no? Porque luego todas son suyas, todas son de Tom Cruise en realidad, ¿no? Y luego Christopher McQuarrie pues ya va encadenando 3 o 4. Pero bueno, a mí esa manera de proceder tampoco me parece mal, porque da pie a sorpresas, y sorpresas son lo que falta en este mundo cinematográfico ahora mismo, ¿no? En donde todo se parece a todo, en donde todos los códigos están ya perfectamente asumidos y todos vamos a ver blockbusters al cine y series de Netflix en casa y todo pues es más variado, pero a la vez más igual. No sé si me explico.
Sí, sí. Yo creo que la gente lo ha entendido. Sí, tienes toda la razón.
Y al final, pues, oye, pues mira, bienvenida a la película rara de Pesadilla en Elm Street, la película gay de Freddy Krueger, ¿no? Sí. La venganza de Freddy era una venganza anal, ¿no? Joder, pues mira, una película rara para el cuerpo, oye, me la quedo. Y luego pues hicieron la otra, que es espectacular, luego la 5, que era cómica, luego la 6, que no era nada, luego la 7, que es una absoluta maravilla de Wes Craven, metalingüística total. Pues mira, una buena saga de terror, y luego un remake, que tampoco está tan mal, pero no la culpa era un remake, sin más, y ya está.
La mejor la 5 y puede que la 6. El resto de películas me gustan todas, me gustan muchísimo. Me gusta mucho la 1, por supuesto, que es sensacional. La 2 ya la acabo de reivindicar. La 3 me parece una continuación perfecta. Además, continuando perfectamente la primera parte, porque es la continuación directa de la primera parte, y aumentando muchísimo más, o sea, jugando muchísimo más con la leyenda de Freddy, ¿no? Y llevándolos a más... dándole una presencia y una entidad a Freddy sensacional, y jugando visualmente con cosas muy, muy, muy interesantes. A mí la tercera, visualmente, aparte que la historia me parece sensacional, visualmente me parece espectacular. Me parece que tiene unas ideas sensacionales, lo de, y jugar con eso, con las debilidades de los chavales, ¿no? Con el chavalito mudo, la chica que se adicta a las drogas, que aparece Freddy con las cuchillas convertidas en jeringuillas, esas ideas visuales, o el tío que le convierte en una marioneta, o sea, que está durante toda la película haciendo muñecos y tal, ya él mismo le convierte en una marioneta, esas ideas visuales son espectaculares. Y mira que luego Rey Harry en la 4 tiene unas cuantas ideas visuales muy buenas, ¿eh? Pero la 3, yo creo que se nota que hay gente trabajando en esa película muy potente, porque está Frank Darabont en el guión, que es, joder, es un tío sensacional. Y luego la dirige Chuck Russell, que es muy buen director. Es un tío que sabe muy manejar muy bien las ideas visuales.
Sí, que creo que los maltrató a todos mucho en el rodaje, porque no, de nuevo, es una película muy bien hecha, pero al final el presupuesto en estas pelis siempre es limitado. Y les explotó a lo grande. Siempre han sido rodajes difíciles los de Pesadilla en Elm Street, ¿eh? Por restricciones, discusiones, presiones. O sea, es un. Si ves los documentales y tal, donde sí. Ya hablan libremente porque han pasado los años, pues se deduce que no fueron fáciles muchos tratos. Bueno, todo es entrañable ya con el paso de los años y viendo el resultado de las pelis, pero. Pero bueno, todo el mundo ganó dinero, pero a veces hubo discusiones también monetarias, ¿eh? Wes Craven y Robert Shaye yo creo que se llevaron mal por pasta.
Claro, es que Robert Shaye dio con una fórmula que era una gallina de los huevos de oro, que era inventarse una franquicia a muy bajo coste, invirtiendo muy poco dinero en las películas, porque no son películas caras, o sea. Y tengo la sensación que encima eso incluía que pagaba poco a los actores porque no utilizaba actores con gran renombre. O sea, aparecía John Saxon en la primera y en la tercera, pero debía recibir bastante poquito. Y el resto de actores eran prácticamente desconocidos. O sea, aparecía Sacha Gabor en la tercera, pero un papel muy, muy menor. Yo qué sé, actores. Me acuerdo que Greg Wason era el protagonista de la tercera, el protagonista de Doble Cuerpo. Y es un actor que ha hecho poco más y estoy convencido que también recibió poco dinero por esa película. Pero Robert Shaye tenía una fórmula que funcionaba invirtiendo poco dinero y que le reportaba a él muchísimo dinero. Entonces no quería romper esa cadena que le funcionaba. Y claro, eso conlleva que tú tienes que explotar a la gente que está trabajando en esas películas.
De hecho, la productora New Line es absolutamente mítica en el cine de terror. Ha hecho las películas de Freddy, son consideradas, creo que hay un libro, un documental sobre el tema, que Freddy Krueger es el que construyó la casa, New Line, la casa que construyó Freddy Krueger. Sí. ¿No? Se fundamentó la productora en esto, pero hizo muchas más cosas. Vinculada al cine de terror, pero es que, amigos, la New Line es la productora de Los Señores de los Anillos. O sea, el segundo gigantesco absoluto pelotazo de Robert Shaye fue coger e invertir de nuevo menos dinero del que hubiera invertido un otro estudio, pero hizo las pelis del Señor de los Anillos de Peter Jackson y también naturalmente el Hobbit y eso. O sea, la New Line, sin Freddy Krueger no habría habido el Señor de los Anillos.
Eso es así.
Asimiladlo como tal. Uh-huh. Y luego hubo más películas. Creo que los Critters, por ejemplo, son de New Line también. A ver, espera, déjame
¿Critters?
Buscarlo. Sí.
Pues no me extrañaría, tiene toda la pinta, sí.
New Line Cinema, que ahora es propiedad de Warner Bros. Uh-huh. Pero sí, la trilogía del Hobbit, las de Austin Powers, las de Hora Punta. Estos son películas muy comerciales en las que han ganado mucha, mucha pasta. Pero. Durante esta época, que es la que a nosotros nos mola, la New Line hizo películas de terror a cascoporro. O sea, Freddy Krueger, todo esto, ¿sabes?
Joder, fíjate, es que claro, estando detrás, es que estando eso detrás del Señor de los Anillos y la Brújula Dorada también es de New Line, fíjate, de New Line Cinema.
Sí.
Madre mía, todo empezó pues eso.
Critters 1 y 2 son de la New Line. Hidden, de Jack Sholder.
Hidden, de Jack Sholder, oculto, sí, qué gran película.
Esta, mira, es del mismo director, o sea, Jack Sholder, luego hizo Hidden, lo oculto, que es mejor película, o sea, esta ya es una variación de Terminator con extraterrestres, muy buena, Hidden.
Buena película,
me daba un terror de pequeño esa peli tremendo.
Me encantaba esa película también. Película Seven, de videoclub total.
Seven.
Bueno, Seven también, claro, es verdad.
Seven, sí, sí. Pero bueno, sí, estoy viendo aquí un reportaje online. Esto es improvisado, amigos. De que la New Line estuvo a punto de convertirse en la Hammer, en un sustituto de la Hammer. Hizo Destino Final, también La Matanza de Texas. Obtuvieron los derechos de La Matanza de Texas y Viernes 13. Esto debió de ser durante un tiempo. Bueno, claro, porque Viernes 13 es de Warner Bros. Y Warner Bros. Fue la propietaria de New Line. Ahora lo entiendo.
Claro. Movie Nights, Movie Nights es la New Line Cinema.
Expediente Warren.
Spawn, Austin Powers, por supuesto, lo he dicho antes. American History X, Perdidos en el Espacio, Blade 2 y Blade Trinity, Magnolia. Destino Final. Destino Final es de New Line también. Bueno, Señor de los Anillos, como he dicho antes. Mira, The Notebook. A ver, así más conocidas. Fracture, Hairspray, Viernes 13, el remake también es de. Sí. De Conjuring, sí, sí. Expediente Warren también, como he dicho antes.
Claro, y las de Viernes 13, que como aquí en España distribuye Paramount, no Warner Bros., pues se me han cruzado un poco los cables.
Pero es que Posición Infernal también.
Sí, supongo que tendrá los derechos, quizá en algún territorio, ¿no? La New Line. Bueno, New Line lo que pasa es que fue reabsorbida por Warner Bros. Hace ya muchos años. Es decir, New Line al final quebró, todo se acaba y ahora forma parte, es un sello de películas independientes y de bajo presupuesto, pero de Warner Bros. Es decir, como un Fox Searchlight, que tampoco, no sé si existe ya después de la absorción por Disney, etcétera, etcétera. ¿No? Esto son compañías míticas que se han ido reposicionando a lo largo de los años y bueno, New Line pues todavía existe como sello, como marca, pero existe dentro de Warner Bros. Yeah. Uh-huh. Antes a lo mejor Warner Bros. Les distribuía o distribuían ellos a tal, porque empezaron como distribuidores, pero cuando se instituyó como productora pues ganaron mucho dinero hasta que dejaron de hacerlo y uh-huh. Warner Bros. Lo compró. Y así es como acaba todo y así es como acaba nuestro podcast. O sea, ¿no?
Nos ha quedado un podcast, esta vez sí, más largo que la propia película.
¿Cuánto llevamos? Es que nos alargamos. Es que, joder, nos ponemos aquí a hablar y se pasa la mañana.
Pues sí.
Pues oye, vamos a despedirnos con esta película de terror gay y hasta la semana que viene.
Y vamos a recordar dónde pueden escucharnos. Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en...
¿Sí?
Los podcasts, la plataforma de podcast de Libertad Digital y es Radio. Ahí
y en Podimo, una nueva plataforma llegada a España que es de pago, pero que también es de pago porque aspira a ser el Netflix de los podcasts, con lo cual esta gente va a producir más podcasts gracias al dinero que vosotros aportéis. O sea que si queréis, suscribiros. Nosotros también estamos en Podimo, pero también os podéis escuchar por las vías habituales de toda la vida, que ya conocéis.
Y escribirnos también y mandarnos audios a podcastnld@libertaddigital.com. Allí, si nos mandáis audios, ya habéis visto que nosotros los ponemos y además encantados. Nos gusta oír las voces que hay detrás de esos nombres que vemos en iVoox o en Apple Podcast cuando escribéis poneros un poco forma, ¿no? Saber que detrás de esos nombres pues hay personas de verdad y tienen voces de verdad. Hemos escuchado la voz de Melquiades, que no sabíamos cómo hablaba, la voz de Eva Barceló. De más gente que nos gusta que nos manden audios, así que no os cortéis y mandadnos lo que queráis. Y nos despedimos con cancioncita.
A ver, ¿qué has preparado?
Pues sencillo, la canción que cierra la película, que se sale totalmente del tono de la película, que es una canción de Bing Crosby, nada más y nada menos. Aquí vamos a parecer que los cowboys, cerrando con canciones con canciones viejunas. Pero es que, claro, es que la canción se llama Did You Ever See a Dream Walking, que es perfectamente una frase que podía describir perfectamente a Freddy Krueger, ¿no? ¿Has visto alguna vez al sueño caminar? Pues sí, hemos visto a Freddy Krueger caminar.
O sea, lo inquietante que es acabar con una canción de los 60 o los 50, una peli de miedo.
Esta canción es de los años 30, o sea que todavía inquieta más.
Sí. Pues venga, vamos, dale al subtexto homoerótico de este podcast.
Pues ahora, nos despedimos con Bing Crosby.
Chao, chao.
Luego.
Something very strange and mystic happened to me.
something realistic and as weird as can be. Something that I feared somehow is now endeared to me. What a funny feeling, odd and yet so true. Did a thing like this ever happen to you? Did you ever see a dream walking? Well, I did.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.